días. Somos Diana, Jessy, Alba y yo, que soy Carlota. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que nos inquieta y nos preocupa bastante. Surgió la idea de realizar un programa de radio debido a que nos adentramos un poco más en el mundo de los CIE, que son los Centros de Internamiento para Extranjeros. Y entre otras cuestiones que hoy trataremos aquí, pues nos dimos cuenta que en general había muy poca información pública sobre el tema. Creo que es bastante inaccesible y opaca, por lo que hemos decidido dar voz a estas situaciones que están siendo silenciadas dentro de estos centros de internamiento para extranjeros.
Añadir, somos conscientes que hay mucha gente que lleva mucho tiempo trabajando por y para la mejora de las condiciones y erradicación de estos centros. Por ello, simplemente pretendemos ser un medio más de difusión y lucha en contra de los mismos. Para introducir esta charla de debate de hoy, hemos preguntado a gente de Madrid la siguiente pregunta: ¿qué es un CIE?
¿Son los centros de internamiento para personas extranjeras?
No tengo ni idea.
¿Se vulneran los derechos humanos?
¿Están custodiados por policías con ningún tipo de formación en intervención social?
¿Hay masificación? ¿Se les trata mal? ¿No se les explica los derechos que tienen?
No lo sé, no tengo ni idea, lo siento.
Son los centros de internamiento para extranjeros, en régimen cerrado. Lo que suelen hacer muchas veces es tratar de una manera denigrante a todo este sector de la sociedad, simplemente por no tener papeles o por tener una situación de exclusión social o lo que sea.
Y les privan totalmente de la libertad.
El concepto que se tiene de ellos es como una cárcel, y que simplemente por ser inmigrante y no tener los papeles en regla y demás, que porque tienen que estar ahí metidos como si fuesen, no sé, ¿cómo se dice?, delincuentes.
Bueno, después de escuchar lo que la gente cree que es un CIE, vamos a comenzar aclarando este concepto. Los CIE son centros de entrenamiento para extranjeros. Estos centros son instituciones del Estado cuyo fin es recluir bajo custodia a personas de otros países que carecen de documentación legal para permanecer en España, o bien personas residentes legales a los que se inicia un expediente de expulsión, privándolas de libertad durante un periodo máximo de 60 días. Resaltamos como característica principal que son personas que no han cometido ningún delito.
Tenemos el placer de tener entre nosotras a una invitada, Patricia Orejudo. Ella es profesora de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, pero además es militante de la organización Ferrocarril Clandestino, que es una red de apoyo y acción en común que lucha por la defensa de los derechos de las y los migrantes, compuesta por varias organizaciones y movimientos sociales de Madrid. Por eso, quisiéramos preguntarte, ya que nos consta que tienes un conocimiento más profundo que el nuestro, si quieres añadir algo o corregir algo de lo que hemos comentado sobre qué es un CIE y de sus funciones desde tu perspectiva.
Hola, buenos días. CIE, habéis dicho correctamente que son centros no penitenciarios donde se encierra a las personas extranjeras que están pendientes de una medida de expulsión. Este internamiento se hace como una medida cautelar, precisamente para que la expulsión pueda ejecutarse. Y es una medida que se adopta
con un máximo de 60 días. Si concluidos estos 60 días la expulsión no se puede ejecutar, pues las personas tendrían que estar en la calle. Esto es lo que dice la ley sobre qué es un centro de internamiento de extranjeros. Nosotras creemos que un centro de internamiento de extranjeros en realidad es una herramienta de la que se vale el Estado para atemorizar a una parte de la población, como es la población extranjera, y que revela, está bastante impregnada de racismo. Es una, por tanto, una medida con un fuerte componente de racismo institucional. Creo que los datos lo ponen de manifiesto. Más de 1.200 personas fueron internadas el año pasado y solo 6.000 fueron expulsadas. Si la medida es tan ineficaz, no se entiende que se siga manteniendo precisamente para efectuar expulsiones cuando en realidad ni la mitad de las personas llegan a ser expulsadas. Eso es lo que nos lleva a pensar que en realidad es esta herramienta del miedo y no una medida, desde luego, ni proporcionada ni justificada.
Gracias. Cuéntanos, ¿cómo se llega a un CIE? Porque el otro día tuvimos la suerte de poder asistir a la clase que diste sobre los CIE en el Patio Maravillas. El caso es que nos pareció muy interesante lo que nos contaste acerca de los pasos que suelen seguirse para ingresar en un CIE. ¿Podrías explicárnoslo?
Sí, claro. Bueno, normalmente, y esto sería un poco el caso tipo, también hay otras realidades de internamiento, pero normalmente una persona que acaba en el CIE, pues primero es interceptada, es parada en la calle, normalmente a través de una redada racista. Por su color, por la etnia, pues hay, como sabemos y todos estamos acostumbrados a ver en nuestros barrios, hay redadas policiales. Paran a estas personas y el segundo paso es que por lo general se producen detenciones ilegales. Cuando una persona tiene documentación no puede ser conducida a comisaría, porque la conducción a comisaría se puede realizar únicamente en la medida en que una persona no esté documentada. Sin embargo, muchas de las personas a las que se detiene están documentadas, pero la policía pues detecta que hay una orden de expulsión abierta contra estas personas, o bien que no tienen los papeles en regla, y por lo tanto son conducidas a comisaría, insisto, de forma ilegal, porque lo que habría que hacer es, sin más, tomar nota y luego ya pues iniciar el expediente de expulsión y tramitar el expediente enviándoselo a su casa. Bueno, es como si nos llevaran a comisaría por cometer una infracción de tráfico. Bueno, pues esto es lo que ocurre. Una vez que están en comisaría, estas personas pasan un máximo de 72 horas y la policía, si efectivamente verifica que hay una orden de expulsión vigente, o bien abre un procedimiento de expulsión, solicita a un juez el internamiento. Y ya se pone pues a la persona en contacto con un abogado o una abogada, que suele ser de oficio, y tiene muy poco tiempo para realizar alegaciones en relación con esta solicitud de internamiento que ha realizado la policía. Entonces, normalmente la persona extranjera que está en las dependencias policiales, arrestada, bueno, pues tiene muy poco tiempo para hablar con el abogado o con la abogada, y esta persona, el abogado o la abogada, la va a defender ante el juez con muy pocos datos, porque hay demasiado poco tiempo. Y el juez tiene que decidir si interna o no a la persona. El internamiento tendría que tratarse de una medida totalmente excepcional, porque estamos privando, y eso lo habéis dicho antes correctamente, a una persona de su libertad por haber cometido una sanción administrativa. Entonces, la orden de internamiento tendría que, como os he dicho, ser excepcional, y sin embargo hemos detectado que en la práctica no lo es. Un internamiento solo puede dictarse si la persona no tiene un domicilio o si tiene sanciones administrativas o penales o antecedentes penales o policiales previos o intentos previos de burlar una orden de expulsión, y por supuesto el juez también tiene que valorar si hay posibilidades de ejecutar posteriormente esta orden de expulsión, y hemos detectado que en muchos casos esto no ocurre y que ingresan, internan a personas en los CIEs que tienen un domicilio, que no han tenido ningún tipo de antecedente penal, ni siquiera policial, con lo que esto significa, es decir, el hecho de que haya un antecedente policial no significa nada contra la persona, una identificación.
Perdona, sí, que te corte un momento. Sí, sí, en las redadas racistas, el otro día puntualizabas, y me parece muy relevante, el hecho de que se criminaliza a la persona, ¿no?
cómo te llevas a la persona como si fuese un delincuente, claro. Y cómo le haces sentir en ese momento.
Claro, claro, efectivamente.
Y a ojos de la sociedad, ¿no? Que también señalas, claro, se llevan a ese, que es negro, algo habrá hecho, claro, es que los negros hacen.
Claro, cuando, pues eso, ciudadanos senegaleses están sentados en una plaza y de repente llegan tres coches patrullas y los rodean y les ordenan identificarse, lo que la población está percibiendo es que la policía va a esas personas por algo y para algo, y se crea también un rechazo y una sensación de que si van a pedirles los papeles es porque han hecho algo, efectivamente. Es una parte de la criminalización y parte de este terrible sistema que tenemos de aplastar a las personas extranjeras. Entonces, bueno, ya para finalizar, normalmente el juez pues va a ordenar en demasiados casos, ordenan el internamiento, y a veces ordenan un internamiento, hay solamente 8 centros en Madrid, ordenan el internamiento a centros que están muy alejados del entorno social y vital de la persona. Pues aquí al CIE de Aluche, de Madrid, vienen personas del norte de España, de Asturias, de Galicia, de...
8 centros en España.
Hay 8 centros en total en España.
En España.
Y solamente uno en Madrid, Madrid, efectivamente. Sí. Entonces aquí viene gente pues que salía de su trabajo, la han detenido en la calle, la han identificado, como no tenía papeles, la meten en la comisaría y, por ejemplo, ella estaba tranquilamente paseando por las calles de Gijón y la traen a Madrid con lo puesto. Y así puede estar aquí hasta 60 días.
¿Y cuál es el motivo que crees que para que cojan a una persona del norte de España y la traigan aquí a Madrid y viceversa? O sea, realmente esto no se hace casualmente, o sea, esto se hace premeditadamente para, no sé, supongo que será para separar de las personas pues, del entorno, ¿no? No, del bueno, apoyo social que pueda
ir. No, allá,
allí no hay CIE.
¿Quieren abrir uno? Claro. No sé si lo han abierto ya en Zaragoza.
Claro, pero de momento solo hay 8 CIEs, entonces a la gente a la que van deteniendo en determinadas partes del Estado, pues tienen que trasladarlas, claro, a otras partes. En todo caso, también conocemos supuestos en los que personas que vivían, yo que sé, en Barcelona, donde hay un CIE, los han traído aquí a Madrid.
O de Baleares a Madrid cuando tienen más cerca Barcelona.
Exactamente, también ocurre.
Bueno, voy a leer una noticia publicada en el periódico El Mundo el día 2 de diciembre de 2012. Y leo textualmente.
Una dominicana que llevaba en España desde 2002 denuncia una paliza policial en Barajas antes de su deportación. A mi Osotis Feliz le orinaron el apellido el pasado lunes. Aquel día en que la dominicana fue sacada del centro de internamiento de extranjeros de Madrid, llevaba por 2 policías al aeropuerto de Barajas, amarrada a la fuerza y subida con la cara hinchada y semidesnuda al vuelo 6501 de Iberia, después de haber recibido supuestamente una paliza por parte de la policía. Al menos así lo dice la denuncia que ha interpuesto ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional de República Dominicana nada más llegar. Al menos así lo corrobora el parte de lesiones que habla de un cuerpo marcado. Al menos así lo cree la Cancillería del país que investiga el caso. Y al menos así se infiere del rosario de fotografías brutales que se aportan en la causa. Eran 5. Les pedí por favor que no me pusieran aquel chaleco para inmovilizarme, que me daba fobia estar atada. Yo les pedía que no me apretaran mucho. Y entre ellos decían, apriétala tú, que tienes más fuerza. Como me resistía, empezaron a pegarme. Me tiraron al suelo y me golpearon. Al ver que estaba sangrando mucho por la boca, el ojo derecho y la nariz, llamaron al médico y aún así me llevaron. Solo cuando el avión arrancó me desataron. Entonces fue cuando me dejaron que me subiera el pantalón, porque me dejaron en bragas. El episodio de la deportación de mi Osotis Feliz ha acabado con una denuncia en distintas instancias jurídicas del país, con Amnistía Internacional dando cobertura a la deportada, con la Embajada Española de Santo Domingo tratando de dar explicaciones sobre lo ocurrido y con los principales medios de comunicación locales interesándose por la historia. El relato de una conciudadana que después de 10 años de arraigo aquí acabó como leen, como escuchan. En conversación telefónica su abogado Nicolás Rodríguez lo explicaba de esta manera. Es un acto de barbarie de la peor calaña, incalificable, un hecho cavernario y similar a los que se aplicaron en los tiempos de la colonia. Bueno, después de haber escuchado este testimonio, nos gustaría hacer la siguiente pregunta, ¿vale? ¿Quién trabaja en estos centros y qué formación tienen?
Bueno, los centros de internamiento de extranjeros están dirigidos por policías, es decir, son centros que están adscritos al Ministerio del Interior y en la actualidad los dirige y los gestiona totalmente la Policía Nacional. y bueno, pues la formación que tienen los funcionarios específica es ninguna, absolutamente. Son funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que no tienen una formación en mediación intercultural ni específica en extranjería ni nada, más allá de la formación que hayan podido tener en la Academia de Policía, vaya.
Podríamos decir que en un centro penitenciario te ponen al día de tu situación jurídica, ¿no? Entonces, sabemos que los CIE, los centros de internamiento para extranjeros, no te dan esta, o sea, no te dicen tu situación jurídica, no te informan de cuál es tu situación actual, ni de los motivos por los que estás allí, ni de cuándo ni cómo vas a salir, ni cuándo tienes derecho a saber tu situación, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
Bueno, pues como os decía antes, en muchas ocasiones las personas proceden de otras partes de España, no necesariamente de Madrid, de manera que cuando fueron detenidas, tuvieron contacto con un abogado, una abogada, que era de otro lugar de España, que se va a quedar allí. Entonces vienen a Madrid y el contacto con esta persona, con el abogado o la abogada, que puede estar recurriendo la orden de internamiento, pues a veces está muy dificultada, con lo cual no saben las personas que están dentro cuáles son las posibilidades que tienen de salir del centro de internamiento. Estamos hablando por lo general de personas con una vulnerabilidad especial, con pocos conocimientos jurídicos, que en muchas ocasiones no saben ni si tienen una orden de expulsión ni por qué se encuentran allí. Lo único que saben es que no han cometido ningún delito y que no son delincuentes, y que de repente están ahí porque ellos sí saben que no tenían papeles, pero no saben exactamente cuál es el estado de la tramitación de sus expedientes, y desde luego no conocen ni cuál es el momento ni el lugar en el que se va a producir la expulsión o liberación. Esto jamás se les dice. Había en el CIE aquí de Aluche, sigue existiendo hasta el 31 de diciembre, un servicio de orientación jurídica, pero la Comunidad de Madrid ha acabado con todos los servicios de orientación jurídica, con lo cual ya ni siquiera va a tener este servicio al que podían acudir las personas extranjeras internadas.
¿Y traductores?
Porque, pues claro, traductores tendrían que tener, pero tampoco se dispone de todos los traductores o traductoras que puedan ser necesarios en esos centros en los que ingresan personas de muy distintas nacionalidades y con idiomas también muy, muy diversos. Entonces, no, la mayor parte de las veces no tienen un intérprete que les explique en sus idiomas para que comprendan mejor qué es lo que ocurre. Y ni que pueda asistir, por ejemplo, cuando van a la consulta médica o cuando quieren interponer una queja al director o a quien sea. No hay ese servicio de forma eficaz.
Uh-huh. Yo, al hilo de que estabais comentando antes de la situación jurídica de las personas, tengo un testimonio de una mujer, Paola, ecuatoriana, que fue detenida en diciembre de 2008, que me gustaría leer y compartir con vosotras. Yo lo firmé porque si ponía pegas era igual lo hacían, porque lo han hecho. Firmes o no firmes, igual lo han hecho. Y ha habido gente que ni siquiera le ha llegado esa carta de expulsión y la han llevado al vuelo. O sea, las llevaban sin que les hayan traído a algunas personas las cartas de expulsiones. Nada hecho bien. Todo siempre era, como decimos nosotros, era con pinchazo. El abogado me decía a mí, no le pueden llevar al vuelo cuando no tenga la carta de expulsión. Pero yo le decía, pero es que de aquí se han llevado a gente y han hecho lo que han querido. Y él me decía, pero usted es tranquila, tranquilícese, no pasa nada. Y le intentaba calmar los ánimos, pero es que no se podía. El día a día era una tortura, pues sé de una chica que tenía al hijo fuera y al marido. Ella es de Argentina, y la llevaron al vuelo, y ya no volvió.
Este testimonio lo hemos extraído del libro Voces desde y contra los CIE, elaborado por SOS Racismo, Ferrocarril Clandestino y Médicos del Mundo.
Por otro lado, sabemos que se va a cumplir un año de la muerte de Samba, la mujer que murió en un CIE por el hecho de no ser atendida como correspondía, incluso habiéndole comunicado ella que tenía una enfermedad y que necesitaba un tratamiento específico, al que se le negó. ¿Sabes si esto ocurre normalmente?
Bueno, pues en general las condiciones de vida en los centros de internamiento de extranjeros son bastante penosas, son peores que en las prisiones. Un ejemplo es que en un centro penitenciario, en una prisión, las personas siguen manteniendo el derecho a su identidad. Y sin embargo, nada más entrar en un CIE, las personas ya no tienen nombre, se les asigna un número, que es el número con el que las quienes vamos a visitarlas, pues tenemos que preguntar, porque ya no tienen nombre, son meros números. Se pasan prácticamente 20 horas al día recluidas en celdas, pues en las que están totalmente hacinadas las personas, hay una falta total de salubridad, y en lo que respecta a la atención sanitaria en concreto, pues sí, ahí hay un servicio médico en el que hay una persona, una licenciada en medicina y una enfermera, que es la que dan atención a todas las personas, pero esta atención se ha revelado francamente insuficiente. Primero porque no son especialistas y muchas veces cuando las personas internas necesitan de un especialista, pues sin más se les dice que allí no lo tienen y no son conducidas a que pueda revisarles el problema un especialista. A veces sí lo hemos conseguido a través de quejas a los jueces de vigilancia. En situaciones particulares denunciamos que hay una persona que está teniendo una determinada enfermedad y que no está siendo atendida, y entonces ya sí conseguimos que se la atienda. Pero por lo general no tienen la atención de este especialista. Y en el caso de Samba Martínez, precisamente falleció por esto. Samba tenía una enfermedad y no fue atendida debidamente. Se le daba solamente paracetamol y agua, y pues se la combinaba a que dejara de quejarse, que no le pasaba nada, y acabó muriendo. Una mujer, creo recordar que Samba tenía 34 años, o 32, 34 años. Tenía una enfermedad que en el siglo actual, pues con los medicamentos adecuados, pues no tiene ningún problema, aparte de tener VIH, y nunca se le hicieron las pruebas para detectar si tenía VIH, cuando lo más normal es que una mujer que ha pasado por lo que ella pasó, pues lo tenga, porque son muchas las mujeres africanas que son objeto de trata y que por el camino hasta llegar aquí, pues acaban contrayendo la enfermedad. Y por eso falleció Samba, porque no se la prestó la debida atención.
A mí me gustaría, volviendo al caso de Samba, hacer una pregunta. ¿Qué pasa con las mujeres en los CIE? Vemos que es especialmente pues más denigrante o más vulneradas en ese aspecto.
Sí, la situación de las mujeres, bueno, aparte de que tienen un patio peor, ya algo que es visible, el patio de las mujeres es más pequeño que el patio de los hombres. También es cierto que hay menos cantidad de mujeres que de hombres. Las condiciones de las mujeres siempre suelen ser peores. Primero porque es más difícil que tengan una atención mientras están en los CIEs, porque normalmente las mujeres son más cuidadoras y son más las que van a visitar a las personas que se encuentran en los CIEs. También ocurre que a veces son separadas de sus hijos, con lo cual el sufrimiento de las personas que están dentro pues es mayor, porque insisto en que no saben si van a ser expulsadas o no van a ser expulsadas. Entonces se encuentran dentro, separadas de los hijos, con esa incertidumbre, y luego pues sufren más todo tipo de situación. La higiene es más difícil para ellas en muchas ocasiones. También en muchas circunstancias son mujeres que han sido víctimas y que siguen siendo víctimas de trata, están en redes de trata. Entonces tendrían que ser mujeres sobre las que se implementase el protocolo que hay de detección de trata para darles el periodo de reflexión que este protocolo establece, y que puedan salir del CIE y puedan tratar de recuperar su vida al margen de la red. Y nos consta que no en todas las situaciones se efectúa este protocolo para detectar si son o no víctimas de tratas. Es decir, que las circunstancias por lo general son más complicadas las de las mujeres en los CIEs.
Además, es mucho más complicado acceder a ellas que a los hombres, nos comentabas antes. No se sabe muy bien por qué.
Sí, sí, pero nosotras en la red de apoyo, la mayor parte de las personas que visitamos son hombres, y tampoco, muchas veces nos hemos planteado por qué y no tenemos mucha respuesta. No sabemos por qué nos llegan menos casos de mujeres que de hombres para ir a visitar. Yo prácticamente no he visitado, yo no he visitado a ninguna mujer en los CIEs en el tiempo que llevo haciendo visitas.
Tenemos entendido que, a diferencia de los centros penitenciarios, no hay ningún espacio educativo, ni de ocio, ni cultural, lo que nos sugiere que se está vulnerando uno de los derechos más básicos del ser humano, como es el derecho a la educación. ¿Sabes si esto es cierto? Y, en caso de ser afirmativo, ¿el reglamento así lo recoge?
A ver, en el CIE de Aluche creemos que hay una biblioteca que no se usa. Y no hay absolutamente ningún tipo de ocio que no sea salir al patio 2 horas diarias. Con lo cual, como os comentaba antes, pues son largas las horas que pasan las personas recluidas en las celdas sin absolutamente nada que hacer. Ha habido, por parte de los jueces de vigilancia de los CIES, en Madrid hay 3, acuerdos que se han elevado al director del CIE diciendo que tienen que tener actividades de ocio culturales, pero nos consta que esto no ocurre. Están todas las horas del día estas personas en sus celdas, pues esperando que pase el tiempo, con lo cual, aparte de que efectivamente se les está privando de todo derecho a la educación, el acceso a la cultura, a cualquier tipo de ocio, se les está causando un sufrimiento más allá de lo normal, porque mano sobre mano todo el día, cuando normalmente son personas que tenían sus actividades, que o bien tenían su trabajo, lo estaban buscando, y de repente están allí sin hacer absolutamente nada, esperando a que pase el tiempo, y esto es una de las cosas de las que más se quejan, el no poder hacer nada absolutamente en todo el día. Eso les causa mucho mucho trastorno psicológico a las personas internas.
Luego, aparte de esto, iba a hacer, bueno, que si podías más o menos comentarnos por encima, aunque pretendemos tocar otra serie de temas, pero en qué condiciones de celda se encuentran, en qué más o menos.
Sí, porque ayer, claro, al hilo de esto, bueno, escuchaba, hablaba una mujer en otro programa de radio que fue interna y decía que, bueno, llamaban a chicas que estaban ahí. Y entonces le preguntaban, ¿cuántas mujeres estáis ahora? Y contestaba, 60. Y decía, ¿60? ¿Cómo puede ser 60? Si solo hay 6 habitaciones, igual nos estamos equivocando. Y en 3 habitaciones hay 8 camas y en las otras 3 habitaciones hay 6 camas.
Que más de la mitad de la gente duerme directamente tirada en el suelo.
Sí, no, nos consta y además no es que nos coste solo por el trato que tenemos directamente con las personas internas, sino porque hay informes del anterior defensor del pueblo en el que reiteradamente ha puesto de manifiesto que en los centros de internamiento de extranjeros hay condiciones inhumanas, es decir, hay hacinamiento, hay saturación, está muy por encima de las posibilidades que tiene.
Sí, y aparte también puede ser incluso un propio foco de enfermedad de sí mismo, la propia celda en la que están.
Por supuesto.
Bueno, luego aparte también te quería preguntar sobre el nuevo reglamento, ¿crees que va a mejorar la situación de las personas que se encuentran en los CIE o qué resaltarías que pudieses comentarnos así un poco?
Bueno, los centros de internamiento, uno de los grandes problemas que tienen, aparte de su propia existencia, del propio concepto, es la falta absoluta de regulación hasta ahora. Solo había una orden ministerial de 1999 en la que había ciertas normas de regulación interna. Ahora se reguló algo más en el reglamento del desarrollo de la ley de extranjería y ahora el gobierno saca un iba a decir por fin, pero no, yo no, que es que no creo que esto haya que regularlo, creo que esto hay que cerrarlo, pero bueno, en todo caso ahora ha elaborado un anteproyecto de reglamento que no solo no mejora, sino que empeora en mucho la situación actual. Por ejemplo, el régimen de visitas. Actualmente, aquí en el centro de Aluche, en Madrid, cualquier persona puede ir a visitar un amigo, un familiar, un vecino, alguien de una red de apoyo como la nuestra, puede ir a visitar a una persona interna de 3 a 7 de la tarde, cualquier día de la semana. En el reglamento se dice que tendrá que haber mínimo 2 días, es decir, ahora hay 7. ¿Por qué pueden poner solo 2 días para estas visitas? Es verdad que luego añade que determinados familiares podrán ir todos los días, pero ya se nos va a restringir el acceso a personas que no seamos esos familiares directos, que son ascendientes, descendientes y cónyuge o persona con una relación análoga. Por ejemplo, eso es un mero ejemplo de lo que el nuevo reglamento trae. O consolidar las malas prácticas actuales o empeorarlas. Entonces entendemos que es absolutamente inadmisible este reglamento.
Ahora quisiéramos acercarnos un poco al procedimiento que se lleva a cabo a la hora de efectuar la salida de este centro y qué control sobre la identidad y procedencia de estas personas se lleva a cabo para efectuar tal salida, porque sabemos que nos comentabas también en la charla del otro día del Patio Maravillas que hay muchas personas que, digamos, erróneamente se las lleva a un país que no es el suyo, que no es el de su procedencia, con la total complicidad de los consulados y las embajadas.
Erróneamente por decir algo.
Sí, claro, entrecomillado.
Sí, bueno, esto es algo que niegan las autoridades públicas, siempre dicen que no, que las personas son expulsadas solo a sus países de origen. Tenemos conocimiento de numerosas situaciones en las que una incorrecta identificación de la nacionalidad de la persona acababa llevándola a un país del que no es nacional. También os lo comentaban en esa clase. Es como si cualquiera de nosotros nos emigramos pues a Brasil, ahora que allí hay más trabajo que aquí, y en el momento en el que estamos en situación irregular nos llevan a un centro de internamiento de extranjeros y alguien dice que somos polacos y decimos no, somos españoles, no, somos polacos, y entonces nos deportan a Polonia y nos dejan en Polonia
con un
puesto, claro, que es lo que le ha pasado a gente de países a los que se ha llevado sin ser nacional. Entonces, en relación a cómo se efectúan las salidas, pues, como os decía antes, una de los aspectos que produce más estrés y más ansiedad a las personas que están dentro es no saber en ningún momento si van a ser expulsadas o no van a ser expulsadas, o van a ser liberadas. Pueden estar, como hemos dicho, un máximo de 60 días, pero algunas sin más se las dejan a la calle a los 30. ¿Por qué? Pues a veces porque la defensa ha conseguido anular esa orden de internamiento, pero en otras ocasiones ni siquiera sabemos por qué, pues porque sí, se las deja en la calle. Y a otras personas sí se las consigue, entre comillas, expulsar. Y también hemos conseguido que los jueces de vigilancia ordenen que a las personas que van a ser expulsadas se las avise con al menos 12 horas de antelación. Pero esto es algo muy reciente, esto es algo de febrero de este año. 12 horas antes les dicen el número de vuelo, la hora a la que van a llegar bueno, esto es lo que se les tiene que decir, a su país de origen y dónde se les va a dejar.
Pero vamos,
claro, hay países de origen muy grandes.
12 horas tampoco es...
No. Se dice que, pero bueno, ya es algo. Si en esas 12 horas pueden ponerse en contacto con el abogado o la abogada, pueden llamar a algún familiar, que por cierto, también en el reglamento, en relación con esto, se dice que pueden llamar al familiar en España. Y si no tiene familiares en España, o sea, hay cuestiones en el anteproyecto de reglamento que son poco alucinantes. Y ahora eso, parece que sí se les está informando, pero también tenemos noticia de casos en los que no se le ha informado y sin más llegan a la habitación y dice vístete que sales ahora mismo pues para donde sea.
Una cosa, también es cierto que, vamos a ver, tú puedes estar retenido durante 60 días, pero no significa que una vez te detienen, bueno, o entras en un CIE, vas a estar esos 60 días. No. Es más, puedes estar a lo mejor tres periodos de 20. Uh-huh. Así es, una vez cumples esos 60 sí que es verdad que si no te expulsan ya no vuelves a entrar. Sí. O una vez cumples esos 60 finalmente sí te expulsan sí o sí.
No, es que si es por otro periodo, vamos a ver, es que en muchas ocasiones las personas entran en los CIEs cuando se sabe que no van a poder ser expulsadas, pues porque los estados de origen no dan facilidades para esa expulsión, no readmiten a los nacionales o por circunstancias se sabe que no van a poder ser expulsadas y aún así se las ingresa, se las interna en los CIEs. Claro, esto es absolutamente absurdo. Exactamente, es un maltrato absurdo porque van a volver a dejar en la calle a estas personas y claro, con más miedo, con más temor, es pues lo que muchas veces apuntamos como las fronteras interiores, aparte de la frontera física exterior que puede haber, bueno, física entre comillas también, en la que el perímetro del Estado, tenemos estas fronteras interiores que van creando este tipo de mecanismos. Estas personas que han entrado en el CIE y luego salen y no van a poder ser expulsadas, para qué han sufrido esa situación. Lo que sí podría volver a ocurrir es que vuelvan a entrar en el CIE porque el procedimiento ya sea otro. Es decir, una persona no puede estar más de 60 días por el mismo expediente. Pero si se abre otro expediente, sí que podría volver a entrar en el CIE.
Nos comentabas antes que los que se deciden quedar en España y no les llevan en el vuelo, si se quedan, les propician una paliza, ¿no? Y en muchas ocasiones lo que pueden llegar a hacer era que se esperaban a que saliera el siguiente vuelo y, o sea, les...
Sí, todo esto, tenemos testimonios de personas que al negarse a ser extraditadas, pues luego han sido objeto de palizas y de malos tratos por parte de los funcionarios de policía que los conducían al avión. Y también tenemos conocimiento, pues sí, de personas que han ido luego sedadas para que no pudieran volver a resistirse a las detenciones. Esto, claro, de nuevo, las autoridades públicas niegan que ocurra, pero tenemos constancia de casos en los que sí ha ocurrido.
David, me ha parecido muy interesante lo que hemos hablado antes, de que en muchos de estos vuelos la propia tripulación la visten de policía, ¿no?, para infundir ese control inmediato sobre estas personas, ¿no? Que...
Sí, eso también nos ha
pasado. Para seguir manteniendo el miedo.
Claro, hay vuelos que no son vuelos regulares en los que deportan a las personas y tienen, sí, la tripulación con uniformes para infundir miedo.
Bueno, es algo de lo que hemos hablado antes, pero me parece interesante enfatizarlo. ¿Crees que el hecho de que se enumere a las personas o no se tenga conciencia ni de dónde son ni de quién son es una práctica que se lleva a cabo desde la propia institución premeditadamente para despersonalizar y deshumanizar y así poder maltratar con facilidad y como sin cargo de conciencia, ¿no?, hacia estas personas?
Claro, sí, como decíamos antes, una vez que las personas entran en estos centros ya no tienen ni siquiera derecho a mantener su nombre, ni su dignidad, ni su persona. Y entonces sí, en la medida en que un interno es un nombre o una interna es un número, pues sí, está más cosificado, despersonalizado y es más sujeto de estos malos tratos de palabra, de obra, de...
¿Cómo podemos denunciar todo esto? ¿Alguna alternativa que nos puedas ofrecer para preservar los derechos de las personas?
Vamos a ver, yo creo que lo fundamental es que estos centros se cierren. Estos centros suponen auténticos agujeros negros en el Estado de Derecho. No tiene ningún sentido si no es, como hemos dicho antes, como herramientas del miedo. Entonces, no queremos tener estos centros cerca de nosotros. No queremos una sociedad que permanezca impune ante lo que está ocurriendo en nuestros barrios, en nuestras ciudades. Estos centros tienen que ser cerrados. Entonces, si cualquiera de nosotras nos preguntamos qué podemos hacer, pues primero visibilizar. Fijaos que hay una cosa que no ha salido, pero que es curiosa, bueno, es del nuevo reglamento, y es que pretende cambiarle el nombre a los CIEs. ¿Por qué? Pues porque muchos colectivos, grupos, llevamos tiempo intentando visibilizar esta problemática. Cuando esta problemática, también apoyados en cierto modo últimamente por los medios de comunicación, cuando también por el ámbito de la cultura, hay una obra de teatro excelente de Juan Diego Botto que se llama Un trozo invisible de este mundo, en el que, bueno, pues saca la problemática de los CIEs, hace referencia al asunto, al caso de Sama. Bueno, decía que con toda esta lucha de colectivos, de también de barrios, de parroquias, del mundo del arte, de los periódicos, por visibilizar los CIEs, ahora viene el gobierno y les quiere cambiar el nombre. ¿Para qué? Para que ya no volvamos a identificar el CIE con lo que es una especie de pequeño campo de concentración en la que estamos dejando que se machaquen los derechos más fundamentales de personas que lo único que han cometido es una infracción administrativa. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿qué podemos hacer? Pues primero seguir visibilizando. Que estos intentos de burlarse de los otros, de la población, diciendo no, ya no son CIE, son CECES, que es como quieren llamarlos, no les sirvan de nada. Y seguir buscando el cierre y peleando por el cierre de estos centros a toda costa. Contándoselo a nuestra familia, interesándonos por qué es lo que verdaderamente pasa ahí, luchando en cada una de las manifestaciones que haya o de las pequeñas luchas que haya, porque creemos que sí es posible que esto se cierre. Estos centros no tienen ningún tipo de razón de ser. Además que en esta época de crisis, pues podría recortarse también este gasto, ¿no? Dado que no es una medida útil, porque solo la mitad de las personas que pasa por los CIEs son expulsadas, pues todo lo que ha costado el año pasado, que fueron 21 millones de euros, pues se podía ahorrar, ¿no? Cada expulsión que se hace cuesta 1.800 euros. ¿De verdad que merece la pena expulsar a 6.000 personas, que no es nada, de territorio español, y gastarse esto y tener todo este aparato que tenemos, si no es explicado desde esta óptica que yo os decía, de la estrategia del miedo y de la... Pues no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues seguir luchando para que de una vez por todas los cierren.
Para terminar, vamos a lanzar una reflexión.
Nos hemos dado cuenta de que ahora mismo, pues, no, en general la sociedad, ¿no?, normalizamos muchas situaciones que ocurren a diario, que en realidad no son situaciones normales, nos hemos acostumbrado a ellas, pero eso no quiere decir ni que sea normal, ni mucho menos que sea justo, ¿no? Como el controles racistas continuamente en las calles, que se lleven a gente detenida como si hubiese sido la peor delincuente y realmente estaba simplemente a lo mejor sentada en un banco comiéndose, vamos a la pipa, o sea, como podemos estar nosotros ahora mismo, ¿no? Y bueno, que creo que debemos responsabilizarnos individualmente sobre las cosas que se están llevando a cabo en este tipo de centros, porque las instituciones y el gobierno se valen de la indiferencia colectiva para llevar a cabo impunemente este tipo de prácticas a nuestra costa, además, que es lo más triste, ¿no?
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen es clandestino por no llevar papel, pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino.
Para concluir, nos gustaría lanzar una pregunta al oyente. ¿Hasta qué punto somos cómplices de lo que ocurre?
Mano negra ilegal.
Pues muchas gracias, Patricia, y
a vosotras.
Gracias también a
Elías
y a Radio Almenara.
Bueno, pues nos despedimos. Hemos sido Diana, Jessy, Patricia, Alba y yo, que soy Carlota.
Gracias. Chao.
ordenador, ficción y realidad. Soportando esta condena, no he dejado de caminar. Un kilómetro, una pena, mi existencia es ilegal.
Derechos humanos son violados continuamente por los países que dicen ser sus defensores. Sin embargo, su opulencia descansa sobre la miseria y la escasez de los países pobres. Es necesario no cerrar los ojos e ignorar la situación de excepción que viven día a día miles de sin papeles que solo buscan sobrevivir. Ninguna persona es ilegal.
Thank you.